Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a esta nueva edición del Zorro y el Erizo, muy bienvenidos a esta noche de martes 3 de octubre de 2017. Bienvenido Mariano Schuster.
¿Cómo estás, Ale?
Bien,
muy bien. Me alegro mucho.
Muy bien, una linda noche primaveral en el estudio de Radio Nacional. Muy buenas noches, Lucía Rodríguez Bollo.
¿Cómo estás, Ale? ¿Bien?
Bien, muy bien.
Te digo que la primavera podríamos decir que llegó, porque para el resto de esta semana todos los días tenemos máximas arriba de los 20 grados. Yo creo que con eso podemos diagnosticar que estamos en primavera. No sé qué opinás.
Me parece que sí, que podemos decidirlo. Hemos decidido, vamos a decretarlo y se quedó.
Perfecto. También le invitamos a nuestros oyentes a que digan lo que quieran, decreten lo que quieran. Nosotros los leemos. Arroba Nacional AM 870, la cuenta de la radio en Twitter, arroba zorro-erizo, la cuenta de nuestro programa. Y también tenemos WhatsApp, allí también los leemos, 11-65-84-08-70.
Como todas las noches, hacemos este programa gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción y por supuesto la gran Anita Maroto en los controles técnicos, llevando nuestra voz a toda la audiencia en el país y más allá. A lo largo de su historia, la filosofía realizó muchos y profundos avances en lo que concierne a la naturaleza del pensamiento. Así distinguió con precisión diferentes facultades: la sensibilidad, la inteligencia, la imaginación, la razón, la intuición. No puede decirse que sea el caso para lo que ella y el sentido común suelen considerar como lo opuesto. Llamémoslo provisoriamente idiotez.
A la pelota.
Para hablar de la idiotez, de la idiotez en la historia, de la idiotez en la psiquiatría, de la idiotez en la psicología, pero sobre todo de la idiotez en la filosofía, que es esa figura tan presente en nuestro lenguaje corriente, tan presente en nuestra tradición literaria e intelectual, tan presente en la historia de la política, en la historia de las ideas, en la historia de las personas, y sin embargo tan esquiva, es que vamos a conversar esta noche con alguien que ha decidido interrogar la figura del idiota en la tradición filosófica. Él es Axel Czarniawski. Axel es doctor en filosofía por la Universidad de París 1, Panteón Sorbonne, y por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador en el CONICET y docente en las cátedras de filosofía contemporánea y metafísica en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Fue becario de la Comisión Fulbright, de la Embajada de Francia y de la Región Île-de-France, entre otras. Fue invitado como investigador y conferencista por universidades de México, Francia y Estados Unidos. Es autor de Expresar el espíritu, tiempo y lenguaje en Bergson, de Concepto y método, la concepción de la filosofía de Gilles Deleuze y de Spinoza. Y es un placer tenerlo con nosotros en el estudio de Radio Nacional. Axel, buenas noches. Gracias por estar aquí.
Buenas noches, Ale. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es todo un placer. Qué suerte que leíste un poco el CV, porque si no, una investigación sobre la idiotez puede parecer una idiotez, ¿no?
No, no. Acá si la pregunta es quién es el idiota, levantamos la mano.
Yo creo que es muy interesante empezar una investigación acerca de una figura que es muy corriente y muy poco sistematizada, porque construimos a figuras con el pensamiento, les damos lugar en nuestra cultura, en nuestra imaginación, en nuestra realidad, y sin embargo podemos decir poco de ellas, ¿no?
Efectivamente, ese fue un poco uno de los puntapiés, de los puntos de partida para la investigación, un exceso de uso y un defecto de reflexión al respecto. que te diría no es solo es una diferencia entre, digamos, los libros y la vida. En muchos libros también está subdefinida, subexplotada, subcaracterizada. Una de las primeras sorpresas de quien se lanza una investigación así es que se va a encontrar con un montón de ensayos de corte historiográfico, antropológico, sociológico, etcétera, en donde el título dice historia de la idiotez, consideraciones respecto a la idiotez, reflexiones sobre la idiotez, y lo que uno encuentra es el uso de la palabra para condenar ciertas prácticas, instituciones, fenómenos, etcétera, pero no una definición, no una...
Te hago una pregunta antes de avanzar y es la siguiente. ¿Por qué el uso no sería suficiente? Quiero decir, ¿la definición estricta de árbol le importa a los biólogos, a los paisajistas, posiblemente a algunos industriales y a algunos legisladores que legislan acerca de qué? Pero también nos sirve hablar del árbol sin tener una definición precisa, ¿o no nos sirve?
No, absolutamente. Todo depende de los fines, de los objetivos que se dé cada uno.
¿Y en qué sentido hacer una investigación acerca del idiota va a ocupar un lugar en la definición de esa figura?
Bueno, a ver, por un lado, me parece que es una... que ojalá sea un avance en ese sentido, que nos permita salir del mero uso, que dados determinados fines puede alcanzar y sobrar, para obtener una definición, una determinación precisa de la idiotez, que como decís es muy esquiva, hay muchas formas de referirse a ella no queda claro si se refiere a lo mismo o no, después podemos ahondar en estas sí, claro. dificultades, pero con suerte, una definición superadora de ciertas dificultades va a permitir mejores usos también. Ejemplo rápido, el término idiota, la figura del idiota, el llamar a alguien idiota, muchas veces no pasa de ser una expresión condenatoria, peyorativa, como tantas otras, ¿no? Como puede ser cretino, imbécil, estúpido, tarado. Ahora, de golpe sí... tenemos una definición precisa, bueno, de golpe el uso puede desde ser distinto a posibles sinónimos hasta, incluso creo yo, de golpe caracterizar cosas no solo peyorativamente.
Es decir que en el caso de el idiota no solamente tenemos una definición que casi siempre se utiliza de manera peyorativa, sino que tenemos una definición que un poco es indefinida o que se utiliza de maneras diversas, no es como lo que decía Ale de la definición de árbol.
Uno de mis desafíos es quitarle al término la carga negativa, la carga...
Acabo de anotar que terminaste tu reflexión anterior diciendo justamente eso, nos permitiría incluso usar la expresión sin su carácter peyorativo. ¿Qué sería un idiota no peyorativo? Bueno, ¿por qué no empezamos de otro lado? ¿Por qué no empezamos acerca de las investigaciones sobre la idiotez? Primero, ¿cómo te acercás a la constitución de esta categoría? ¿Cómo la investigás? ¿Cómo se hace una investigación para saber qué es un idiota?
Mira, el primer paso, como te decía recién, fue un poco sorpresivo y desilusionante en el sentido que me encontré con un montón de ensayos que no decían mucho al respecto. El segundo paso fue también un poco desilusionante en el sentido de que por un lado se reproducía cierto prejuicio, diría yo, en relación a la idiotez, prejuicio moral, como decíamos recién, y al mismo tiempo prejuicio lógico, es decir, se considera la idiotez negativamente desde el doble punto de vista, como una falta, como una negación, y al mismo tiempo como un defecto, como un mal. Okay. Y por otra parte...
Es decir... la falta de una capacidad, pero además un atributo negativo adicional.
Exactamente, defecto en el doble sentido de la palabra.
Claro, claro.
defecto en el doble sentido de la palabra. Y frustrante también en un segundo sentido, en el que es aquellas consideraciones o reflexiones un poco más profundas que intentaban correrse de ese lugar, tampoco alcanzaban a dar una descripción rigurosa, precisa y positiva del fenómeno.
Por intentaban ejemplo, correrse por ejemplo, de ese lugar es investigaciones científicas de sí, la psiquiatría, por ejemplo.
Sí, exactamente. Hay un libro que se llama Estupidez, Stupidity, de Avital Ronell, del 2002, si mal no recuerdo, que retoma una indicación derridiana muy interesante y dice, por la cual dice, la idiotez no sería una categoría en sentido kantiano, sino un existenciario en sentido heideggeriano. Explico en 2 segundos sí, para nuestros oyentes. Sí. Significaría que
para
la idiotez,
mí también, no solo para...
Para todos. Significaría que la idiotez no es solo, no habría de definirse solo como una forma del pensamiento, y eventualmente como un defecto del pensamiento, sino algo como algo anterior, es decir, como una forma de ser. Como algo no exclusivamente ligado al pensamiento, sino como una forma de ser.
Al modo de la persona.
Sí, 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 sí.
A modos de actuar, a modos de estar en el
de
mundo.
De actuar, de sentir, de...
De expresar.
Posteriormente, también de pensar.
Claro, es muy interesante agregar estos matices, ¿no? No es un defecto del pensamiento, sino que es una característica del ser.
Exactamente.
Es un modo de ser. Es muy interesante.
Exactamente, es muy interesante, pero, dicho eso, ¿cuánto dijimos? O sea, ¿qué no es una manera de ser? Entonces, frustrante también en ese segundo sentido. Entonces, para responder a esto que decís, que está bueno de empezar por el principio, primer momento, frustración por toda esa bibliografía que usa el concepto, usa la palabra, pero no la define. Segundo momento, frustración también por... porque aparecen cosas interesantes, sugerentes, pero un poco carentes de contenido. Entonces ahí es que me lanzo una investigación un poco más historiográfica y que encuentro que, dicho un poco rápidamente, nuestro concepto de la idiotez se encuentra en el centro de un triángulo que tiene 3 aristas. Y por 3 aristas me refiero a 3 grandes... cuerpos bibliográficos. Uno de corte psiquiátrico, que es toda la psiquiatría moderna, digamos, que empieza con Pinel, que se extiende hasta nuestros días, pero que ya no llama así a sus cuadros clínicos. Pero hasta bien entrado el siglo XX se sigue hablando de idiota, se sigue hablando de imbécil, y no porque se haya dejado de llamar así, encontramos los elementos de aquellos cuadros, digo, en los que llamamos los trastornos del neurodesarrollo. Hay muchos elementos que son los mismos, aquellos viejos cuadros clínicos.
Hay un momento en el que se empiezan a nombrar esos cuadros clínicos con eufemismos para no usar lo que se convirtió en un adjetivo en lugar de una categoría clínica.
Digámoslo así. Quizá, seguramente más que eufemismos, más que eufemismos. Sí, hay toda una cosmovisión detrás que es distinta.
De acuerdo.
Pero eso no quita que no haya ciertos elementos muy parecidos. Es decir, aquella medición de la aquella asignación de edades mentales al desarrollo de la inteligencia que empezaron Binet y Simon en Francia y que después dio todos los IQ tests siguen presentes en la clasificación de las enfermedades, de los trastornos mentales de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, digo, hay muchas cosas todavía presentes. Pero bueno, digamos que una arista del triángulo son las clasificaciones de los trastornos mentales de la primera psiquiatría experimental. Un segundo corpus bibliográfico es el literario. La literatura está plagada de idiotas. Algunas de las literaturas que más se organizan en torno a este personaje son, por ejemplo, la de Flaubert, con Bouvard y Pécuchet, ¿sí? Tenemos nuestros dos idiotas increíblemente característicos. Tenemos la famosa novela de Dostoyevsky, El idiota.
Donde las características no siempre son peyorativas.
Donde las características no siempre son peyorativas. Cuando le cuenta el proyecto a su no me acuerdo si una hermana o una prima, en una carta, Dostoyevsky, le dice: quiero escribir una novela sobre el hombre más excelente que haya existido sobre la Tierra. Y un montón de las características del príncipe Mishkin son tomadas a imagen y semejanza de Cristo. Lo cual conduce a la investigación hacia la pregunta: ¿era Cristo un idiota o no? Pero ya haciendo esa puesta entre paréntesis del valor de la idiotez.
Claro.
O digamos, no quiero decir simple puesta en paréntesis porque pareciera que caemos en el mito de una investigación neutral, ¿no? No querríamos pecar de esa ingenuidad, pero sí de al menos la puesta en suspenso de una determinada forma de valorar para eventualmente encontrar una mejor, una que nos satisfaga más desde un punto de vista teórico y desde un punto de vista práctico.
¿Y el tercer corpus?
Y el tercer cuerpo es el eminentemente filosófico.
Okay.
Que,
es decir, la psiquiatría, la literatura y la filosofía.
Sí.
Que puede ¿Y pasar la filosofía qué había dicho sobre el idiota?
Bueno, de todo. Es algo que por ahí pasa desapercibido, ¿no? Cuando uno está atento a los conceptos. Pero para empezar, en filosofía, la filosofía está llena de personajes también. No son personajes literarios, son personajes filosóficos, pero son personajes también. Zaratustra es un personaje, Sócrates en los diálogos de Platón es un personaje, el amo y el esclavo, en el tratado más sistemático que uno se puede imaginar, como es la fenomenología del espíritu, son personajes.
Claro.
Y incluso uno se podría preguntar si no hay un narrador operando en, insisto, el más, ¿cómo decirlo?, el más omnisciente, el más sistemático, el más abstracto de los tratados, bajo la forma de una voz, bajo la forma de un personaje. Dicho eso, el idiota es un personaje que se vuelve en algún punto el personaje filosófico por excelencia, al menos en dos instancias, los diálogos titulados del idiota, de Nicolás de Cusa, filósofo medieval, y un diálogo tardío de Descartes, la búsqueda de la verdad bajo la luz natural. En ambos diálogos, el filósofo es un idiota. Es un idiota. ¿Y por qué es un idiota? Porque es una persona que desconfía de todo lo que se llama el saber. Es un idiota que se propone, es una persona que se propone pensar por sí misma, segunda instancia entonces, de una caracterización positiva en términos valorativos del idiota.
¿En ambos casos el idiota es lo mismo, tanto en de Cusa como en Descartes?
No diría que es lo mismo, diría simplemente que en ambos casos
comparte ese rasgo.
El que hace el papel de filósofo, del filósofo, así como Sócrates en los diálogos platónicos, es un idiota. Es alguien que se dice a sí mismo idiota.
Bueno, esa mirada del idiota, a ver si también la podemos pensar desde lo que sería la contraposición del idiota. Porque, ¿qué sería lo contrapuesto a un idiota? Una persona a la que supuestamente le otorgamos características de normalidad. Y si el filósofo está para poner en discusión, en duda, las verdades asumidas como normalidad, son aquellos normales también los que los indican como idiota. Y puede el mismo...
Pero ahí me parece que estás asumiendo algo que yo no sé si es así de claro. Es quién es el opuesto del idiota, el normal. El opuesto del idiota podría ser muchos y diferentes. Podría ser el inteligente, pero podría ser también el frívolo.
Cierto, es cierto.
Sobre todo es muy difícil saber quién es el otro del idiota si no sabemos quién es el idiota. Quiero decir, si no...
O si el idiota es tantas cosas.
Bueno, por ahora lo que parece es que no sabemos quién es, no que es todo. No que es muchas cosas precisas, sino que no es ninguna cosa claramente.
Así es. Así
bueno,
es.
Al menos hasta ahí yo voy llegando. Yo quiero recordar que estamos conversando con un filósofo y que a mí me parece fantástico este proceso de identificar un concepto no definido, pero que opera en el mundo de las ideas, en el mundo de la imaginación, en el mundo de la valoración, y que dice, ¿cómo hacemos para que este concepto que está produciendo sentidos tenga un núcleo duro que nos permite entender por qué produce esos sentidos, quiénes son los que producen esos sentidos, por qué los producen, cómo podría haber otro sentido. Quiero decir, el trabajo de investigación filosófica me parece que está mostrando uno de sus lados más atractivos. Pero eso era un comentario al margen para situar un poco esta conversación entre idiotas. Bueno, después de...
Bueno, no lo sabemos.
Después de... No lo sabemos.
No lo sabemos. Que,
a ver si al final del programa sabemos si somos, al menos, quién es el idiota. Pero sigamos. Entonces, lo primero en la investigación es esto, es identificar esos tres corpus, es ver qué dice cada uno, es llegar a la conclusión de que dicen cosas, pero que no definen el concepto, no lo cierran, no lo arman, no permiten que evolucione con el tiempo porque se discuten rasgos que se consideran mejores desde otra perspectiva que lo que se había dicho antes, esta indefinición, pero que sin embargo no quita para nada la operatividad del concepto, que siga funcionando tanto en la psiquiatría como en la literatura, como en la filosofía, como por supuesto en el lenguaje corriente.
Exacto, exacto. Bueno, en estas fuentes empiezan sí a aparecer definiciones un poco más precisas.
Vamos a ir a una tanda porque estamos en época preelectoral y nos toca ceder la palabra a nuestros candidatos.
Estuve tentado de decir aquí.
No digamos nada. A nuestros candidatos, seamos respetuosos de la política, valoricémosla, démosle la palabra y ya regresamos al zorro y el erizo para seguir viendo quién es el idiota con Axel Chernyashky. No se vayan.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, soy Graciela de Miren la Hola,
soy Horacio de Neuquén.
Hola, soy Meli de Santa Fe y siempre escucho Radio Nacional.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Espacio cedido, avancemos hacia un país mejor. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Soy maestra. Este año mi hijo tuvo que dejar fútbol.
Menos alumnos, se nota en la cancha y en mi bolsillo. Chau, Marte de Parrilla.
Tuvimos que sacar unas cuantas mesas, cambiamos la carta, molleja, olvídate.
Cuando la plata no alcanza, el problema es de todos. Podemos hacer las cosas distinto. Podemos hacerlo mucho mejor.
Matías Tombolini, candidato a diputado nacional. Lista 507. Avancemos hacia un país mejor.
24 horas haciendo radio en todo el país. Nacional. La radio de todos.
Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires.
Para mis hijos sueño lo mejor, que estén bien, que puedan estudiar, trabajar, que tengan su familia, que puedan estar libres, lo mejor para mis hijos y para todos, no solamente para mis hijos.
Para seguir con el cambio, vamos juntos.
Lilita Carrión, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 512. Vamos juntos.
Espacio cedido Evolución, Ciudad de Buenos Aires.
Primer acuerdo. El pasado no es parte de la solución. Segundo acuerdo. Los desafíos son tan grandes que nadie puede resolverlo solo. Tercer acuerdo. Recuperemos la tranquilidad para construir el futuro. Elijamos avanzar y dejemos el pasado bien atrás. Martín Lustó, diputado nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 503. Evolución.
Espacio cedido Autodeterminación y Libertad, Distrito CABA.
Soy Luis Zamora. La lucha de las mujeres nos marca el camino. Las mujeres se autoconvocaron en las masivas marchas de Ni Una Menos. Hagamos lo mismo como pueblo para derrotar el ajuste. Para ajustar a los de arriba, que el pueblo trabajador decida todo.
Luis Zamora, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 187. Autodeterminación y libertad.
De lunes a viernes, de 2 a 4 de la madrugada, los espero en Trasnoche Nacional. Compartiremos un espacio íntimo y agradable. Soy Fernando Aval. Estoy en la radio de todos.
Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires.
Y sueño con que seamos felices, con que vivamos en paz y tengamos una mejor educación.
Para seguir con el cambio, vamos juntos.
Lilita Carrió, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502. Vamos juntos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 26 minutos.
Nos escuchás también en General Urquiza, por FM 93.1.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Nacional AM 870.
El zorro y el erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio.
hacemos historia.
Algunos nacen idiotas, otros aprenden a hacerlo, otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos. Puedes pensar lo que quieras, hoy no te salva la aritmética. Todo el mundo tiene un porcentaje de idiotez en su genética. Para separarnos con la arrogancia de que en el mundo somos el centro, mejor unificarnos con el idiota que todos llevamos adentro. Cristóbal Colón descubrió América por pura coincidencia. Por eso, para ser idiota,
se requiere inteligencia.
La idiotez tiene sus puntos a favor. Es la única enfermedad en donde el enfermo no sufre, excepto todos a su alrededor. Hacer buenas preguntas ayuda a que no sea contagiosa. La idiotez es colectiva cuando nadie se cuestiona las cosas. Esta enfermedad no te permite mentir porque se te nota. Por eso, cuando estás enamorado, sonríes como un idiota. Los idiotas se sienten seguros con todo lo que comentan, porque
hablan lo que saben y lo que no saben se lo inventan.
Aunque suene raro, a los idiotas los escucho. Pa' tener a un listo que no dice nada, prefiero a un idiota que hable mucho. Y de todo lo que hable, alguna buena idea habré escuchado.
El Zorro y el Erizo, con Alejandro Katz, por la radio de todos.
Nacional informa.
Hora 21:30 en todo el país.
Habrá 1.200 efectivos en el operativo de seguridad para el partido Argentina-Perú.
El subsecretario de Seguridad Ciudadana porteño anticipó que habrá dos anillos de seguridad, uno en el perímetro y otro en el estadio, con control de entradas para evitar falsificaciones.
Juan Pablo Sassano destacó que el operativo en la Bombonera fue trazado en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación.
El Mercosur recibió la propuesta completa de la Unión Europea para un acuerdo de libre comercio.
La presentación realizada en Brasilia incluye cuotas para importación de carne y de etanol.
Cancillería informó que de acá al viernes próximo, cuando finalizará la ronda de negociaciones bilaterales, el Mercosur responderá con su oferta.
La expectativa de ambos bloques es llegar a diciembre con el acuerdo terminado para presentarlo en el marco de la cumbre ministerial de la Organización Mundial de Comercio en Buenos Aires.
Internacionales.
Paro y masivas protestas contra la represión policial en Cataluña.
El paro cívico convocado por la Mesa por la Democracia, que integran entidades independentistas, sindicatos y la Asociación de Empresas PYME, tuvo amplia repercusión.
Los trenes, metro y buses circularon con menos del 35% de su dotación y los policías enviados por el gobierno central de Madrid fueron expulsados de los hoteles donde se alojaban.
Las movilizaciones en protesta por la violencia de los uniformados se superpuso a una huelga general convocada por el sindicato CGT.
Datos del tiempo.
Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura actual 17 grados 5 décimos, humedad 52%.
Y en Malargüe, provincia de Mendoza, 16 grados 4 décimos, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Acá me vas a escuchar, este es mi lugar.
Nacional, 80 años.
Soy nacional.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo.
No los demás, pero yo estaba haciendo idioteces en el corte. Pero bueno, eso no se ve por suerte, así que impunemente, porque la idiotez y la impunidad tienen alguna relación, ¿no? Cuanto más impune, más idiota, ¿no? En la oscuridad, en la trastienda, en la intimidad, en la...
Al mismo tiempo no vamos a ser más idiotas porque nos vean, ¿no? O sea...
No ser más idiotas porque nos vean.
Pero más van a pensar que somos idiotas.
Eso puede ser. Pero bueno, lo que lo piensan.
Es que estamos charlando con Axel Kraniewski acerca de la idiotez, del concepto de idiotez, de cómo buscar algún tipo de precisión para ese concepto. Nos contaba primero de su frustración al investigar corpus diferentes y encontrar un extendido uso y una escasa conceptualización. Y entonces, luego, ¿qué pasa?
No, y te decía que en torno a esos textos de corte psiquiátrico, filosófico, literario, ahí sí de golpe empiezan a aparecer definiciones un poco más precisas. Es decir, en los primeros trabajos fundacionales de la psiquiatría, como pueden ser el tratado sobre las enfermedades mentales de Pinel y los avances de su gran discípulo Esquirol, sí se empieza a esbozar una definición un poco más científica, por más insatisfechos que nos deje a nosotros y en nuestra época, que es la de la idiotez como una deficiencia mental, como la interrupción o el hecho de ser un poco más lento el desarrollo de nuestras facultades mentales. Por ejemplo, definición kantiana en una nota al pie de la Crítica de la Razón Pura, de lo que se suele traducir como estupidez, que en alemán es la Dummheit, y que significa, dice Kant, es un defecto en la facultad del juicio. Defecto en la facultad del juicio. Y es una definición interesantísima porque la deslinda de la sabiduría como cultura, como...
Claro.
La deslinda de la ignorancia como claro. falta de cultura. Claro. Lo que está diciendo claro. Kant con esa definición es el hombre extremadamente culto puede ser perfectamente idiota. O sea, claro, yo puedo conocer todas las reglas. ¿Sí? Yo puedo ser un médico y conocer todos los cuadros, puedo ser un juez y conocer todas las leyes, pero puedo no saber cómo aplicarlas, puedo no saber cómo interpretar el caso preciso. Eso es un defecto en la facultad del juicio.
Argumentar de forma coherente se incluiría...
Técnicamente es la incapacidad o la dificultad para aplicar bien las reglas.
Bien.
Puedo conocerlas todas. Bien. Puedo ser un erudito de la medicina o de la jurisprudencia y puedo ser un pésimo juez, un pésimo médico. Porque aplico, porque no lo sé aplicar. Funciona perfecto para Bouguer y Pécuchet, para los protagonistas de Flaubert, que sin esa definición uno se siente un poco desprovisto como lector, porque dice, son increíblemente idiotas, todo lo que hacen es idiota, y al mismo tiempo nada es idiota, porque, ¿qué dicen? O sea, recuerden la historia de Bouguer y Pécuchet, son estos dos personajes que dicen, bueno, vamos a cultivar tomates, y leen todo lo que hay para leer respecto al cultivo de tomates y todos los tomates se les pudren. O sea, bueno, nos vamos a dedicar a la minería y leen todo lo que hay para leer respecto a la minería y en todos sus reflejos, en todas sus decisiones, sí. O sea, son sensatos, pero esta era la idea también tan sugerente de Flaubert. Es la inteligencia lo que es idiota. Tenemos que dejar de pensar que son cosas opuestas. Es la inteligencia misma lo que es idiota, es nuestra ciencia misma lo que es idiota, pero digo, sin esa definición kantiana, nos cuesta decir en qué reside la idiotez de Bouguer y Pécuchet, y reside un poco en eso, en una carencia de la facultad del juicio. Entonces,
ahora
empiezan a aparecer definiciones un poco más concretas.
Pedirte que entres en ese tema, que debe ser infinitamente complejo, ¿la facultad del juicio es algo suficientemente claro como para que sepamos cuándo hay facultad de juicio y cuándo no hay facultad de juicio?
No es lo suficientemente claro hasta el punto que Kant decía, lo terrible de esto es que no se puede aprender, que no hay método para
pero para entonces subsanar darle este explicar la idiotez como una carencia de la facultad del juicio y a la vez no poder explicar qué es la facultad de juicio, ¿no lleva el problema atrás pero sin resolverlo?
En algún punto sí, en algún punto lo que nos está diciendo Kant es Yo con todo este aparatejo que es la crítica a la razón pura, puedo resolver el problema de la metafísica cuando extiende sus juicios más allá de la experiencia y pretendemos hablar de Dios, del alma, del mundo, como si fuesen fenómenos empíricos. Ahora, contra la idiotez, muchachos, mucho no tengo para hacer. Pero bueno, dicho eso, sí es una facultad delimitable en okay. relación a la sensibilidad, al entendimiento, a la razón, eso.
De acuerdo, entonces la facultad de juicio sabemos razonablemente qué es y cuando no funciona somos idiotas. Entonces a partir de ahí sigue tu trabajo.
A partir de ahí sigue mi trabajo porque si bien son definiciones un poco más satisfactorias que la ausencia total de definición o que en esos momentos en donde decimos, bueno, es una forma de ser, ok, pero ¿en qué consiste esa forma de ser? Hay algo más de material. Ahora, no sé si coincidirán conmigo o no, pero mi primer reflejo ante esas definiciones, ante ese momento, llamémoslo el momento 1800, ¿no? Es el momento 1800, definición de la... de la crítica a la razón pura, 1787, del Tratado de Pinel es de 1800 o 1801, ahora no me acuerdo bien, en un trabajo de juventud del escritor alemán conocido como Jean-Paul Richter, también el idiota es definido, la idiotez es definida como pequeñez intelectual. Entonces, hay un momento 1800 que podríamos más o menos decir, la idiotez queda definida como deficiencia intelectual, como defecto mental, como... obliteración parcial o total de las facultades mentales. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces, al menos yo, tengo la sensación de que la idiotez es más que eso, ¿no? O como decía Flaubert, que podemos razonar bien, podemos juzgar bien, pero que la idiotez, o sea, todavía está. Que...
No solo es la falta de algo, sino que es algo.
Además, me parece que hay una cierta problematicidad de las definiciones negativas, que ahora claro. podemos hablar de eso, pero digo, aún si conservamos la forma de una definición negativa. Digo, ¿no es idiota también el que no sabe cómo sentir, el que no sabe cómo actuar y no solo cómo pensar? ¿No concierne a cosas más... A cosas anteriores, distintas por un lado y anteriores que al pensar, es lo que recién mencionaba con el caso de Flaubert.
Y las características positivas en ese sentido en general, y te pregunto si esto es así o si después se le asignan ellas, tienen a veces que ver con una persona que no se encuentra bien en el mundo, o que se siente distinta, o que no logra integrarse, es un idiota, o que tiene pensamientos de tipo que llamamos utópicos, quiere conseguir cosas, pero eso es una utopía, este es un idiota. ¿Cuáles son esas características positivas que algunos le habrán asignado a la idiotez?
A ver, en el caso, cuando rescatábamos este personaje filosófico que en determinado momento constituye al idiota, podemos pensar en la duda, en la desconfianza, en el escepticismo, en desconfiar de los saberes establecidos. Eso en el personaje filosófico idiota es un atributo positivo, digamos. Es idiota porque carece de un saber, pero es idiota también porque, de acuerdo a la etimología griega, el idiota es el... En Grecia el idiota era el que no participaba de la cosa pública, el ciudadano privado.
Esto es muy interesante, vamos a hacer una pequeña interrupción aquí para darle lugar a la casa pública y volvemos a ver qué es este idiota que no participa de lo público, el ciudadano privado. No se vayan, ya regresamos al Zorro y el Liso.
116-584-0870, WhatsApp Nacional.
Espacio cedido a Evolución Ciudad de Buenos Aires. Primer acuerdo. El pasado no es parte de la solución. Segundo acuerdo. Recuperemos la tranquilidad para construir el futuro. Elijamos avanzar y dejemos el pasado bien atrás. Martín Lustó, Diputado Nacional. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 503. Evolución.
Llega a Buenos Aires el Festival Internacional de Literatura, FILBA 2017. Charlas, lecturas, paneles, performance y recitales, con autores y artistas invitados, en el Malba y en la Biblioteca Nacional, del 27 de septiembre al 1 de octubre. La entrada es libre y gratuita, con inscripción previa en www.filba.org.ar. Auspicia Radio Nacional.
Espacio cedido al Frente de Izquierda, Ciudad de Buenos Aires.
El gobierno es minoría en el Congreso, pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas para el pueblo trabajador, por el apoyo de diputados y senadores de Massa, el PJ y el Frente para la Victoria.
Si querés una oposición consecuente al ajuste y la entrega del país, la izquierda tiene que estar.
En Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Ramal, Laura Marrone, diputados, Miriam Breckman, legisladora, Frente de Izquierda, lista 505.
La radio de todos es nacional, en todo el país.
Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires.
Yo apoyo el cambio.
Yo acompaño el cambio.
Nosotros seguimos con el cambio.
Nosotras, que siga creciendo.
Que crezca en la ciudad y en todo el país.
Para que el cambio siga creciendo, tenemos que seguir trabajando juntos, como hasta ahora. Vamos Juntos.
Lilita Carrió, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502. Vamos Juntos.
Contra la gripe hay que vacunar dos veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Contra la gripe hay que vacunar dos veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Te lo decimos dos veces, porque una sola dosis no alcanza. Por eso, si ya pasó un mes desde que le diste la vacuna antigripal y es la primera vez que la recibe, llévalo de vuelta. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. Más información en argentina.gov.ar/vacunas o en el 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Espacio cedido a Unidad Porteña, Ciudad de Buenos Aires.
¿Mate o café?
Café.
Mate.
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 ¿Messi o Maradona?
Messi.
Maradona.
El Diego.
¿Trabajo o desocupación?
Trabajo.
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 Trabajo. ¿Más derechos o menos derechos?
Más derechos.
Más derechos. Más derechos.
Más derechos.
¿Filmus o Carrió?
Filmus.
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 Sin duda Filmus.
Nunca la tuviste tan fácil. Ahora Unidad Porteña, la oposición ciudadana al gobierno de Macri y Carrió. Unidad Porteña, Daniel Filmus, Gabriela Cerruti, diputados nacionales, Ciudad de Buenos Aires, lista 501.
Ahora Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 44 minutos.
Nos escuchás también en La Quiaca, por AM560.
Espacio cedido a Evolución, Ciudad de Buenos Aires. Primer acuerdo. El pasado no es parte de la solución. Segundo acuerdo. Los desafíos son tan grandes que nadie puede resolverlos solo. Tercer acuerdo. Recuperemos la tranquilidad para construir el futuro. Elijamos avanzar y dejemos el pasado bien atrás. Martín Lustó, diputado nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 503. Evolución.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos. Nacional 870.
Espacio cedido al Frente de Izquierda, Ciudad de Buenos Aires.
El gobierno es minoría en el Congreso, pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas para el pueblo trabajador, por el apoyo de diputados y senadores de Massa, el PJ y el Frente para la Victoria.
Si querés una oposición consecuente al ajuste y la entrega del país, la izquierda tiene que estar.
En Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Ramal, Laura Marrone, diputados, Miriam Breckman, legisladora, Frente de Izquierda, lista 505.
Nacional, señal federal en todo el país.
Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires.
El cambio para mí es esperanza, es volver a creer.
Para que el cambio siga creciendo, tenemos que seguir trabajando juntos, como hasta ahora. Vamos Juntos.
Lilita Carrió, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502. Vamos Juntos.
Twitter. Arroba Nacional AM870.
Hasta las 22. El zorro y el erizo.
Y en el ínterin se cuela en la conversación la situación en Cataluña, la dificultad que está atravesando España en este momento y la comunidad internacional, la incertidumbre que todo eso genera, pero no es nuestro tema esta noche, lo va a ser de alguna de estas noches en cuanto consigamos encontrar una perspectiva un poco más distanciada de la coyuntura para tratar de entender qué ocurre y cuáles son los futuros posibles. Ahora tenemos unos minutos para terminar nuestra conversación con Axel Czerniawski. Axel, que es doctor en filosofía por la Universidad de París 1, Panteón Sorbón y la Universidad de Buenos Aires, y está trabajando desde hace tiempo en la determinación o el intento de determinación del contenido conceptual de la idea del idiota que está permeando nuestras tradiciones culturales, científicas, filosóficas, literarias, en terrenos fangosos. Y una de las cosas que decía antes de irnos a... antes de que le diéramos lugar al ágora pública en la que los candidatos proponen sus eslogans, porque no son sus ideas sino sus eslogans, era justamente que en la Grecia clásica el idiota es aquel que se excluye de la vida ciudadana, aquel que solo tiene una vida privada, que no participa de la polis.
Así es, y en parte esa es la función que está operando en estos personajes filosóficos de Nicolás de Cusa, de Descartes, porque no son solo no son solo ignorantes de cierto saber, no son solo idiotus, uh-huh, según el término latino, sino quienes detienen un saber que es privado, un saber al que alcanzan por el mero uso de la razón, y no el saber de la retórica, de los libros, de la tradición escolástica, con lo cual, digo, están de alguna manera operando las dos tradiciones, la tradición griega y la tradición romana, en la caracterización de ese personaje como un idiota. Uh-huh. Como atributos positivos, preguntabas antes, Mariano, también hay cosas muy curiosas en los manuales de psiquiatría, que son una lectura preciosa, la verdad, estos manuales antiguos. Una llamativa sensibilidad para la música, una llamativa destreza para el trabajo manual, para el trabajo mecánico.
Destreza para el trabajo mecánico.
Sí, y toda una serie de caracterizaciones que, contra esa descripción del idiota como alguien carente de algo, como alguien a quien le falta algo, vienen a mostrar que también tiene algo en exceso, ya sea una sensibilidad, ya sea una imaginación, ya sea una particular facilidad para operaciones aritméticas, ¿no? Está el caso de Riemann, ¿no? Del idiota que es Riemann, uh-huh, que es una persona totalmente incapaz para tareas cotidianas, pero con un total conocimiento intuitivo de los números, capaz de hacer las más complejas operaciones aritméticas en segundos. Uh-huh. Digo, lo interesante es ver cómo todas esas mismas fuentes, que son el origen de una definición negativa, de la instalación de un prejuicio que considera a la idiotez como una falta de, precisamente, inteligencia o qué sé yo, como en esas mismas fuentes hay elementos para ver otras cosas, para construir definiciones distintas. Uh-huh. Ahora, no solo porque se mencionan cosas que no tienen que ver con la inteligencia, con las facultades intelectuales estrictamente hablando, digo, se los define también como incapaces desde un punto de vista moral, incapaces desde un punto de vista emocional, pero también como pero también hay cosas que desafían esta definición negativa, como se los caracteriza por un cierto exceso, por una cierta elasticidad, diría, ya dejando ver por dónde va mi búsqueda hacia una construcción positiva actual del concepto.
Claramente el idiota, entonces, no tiene puntos en común con el tonto, con el estúpido, con él. Es una figura que tiene sus rasgos muy particulares. Es defectuoso en algunas capacidades y sobreabundante en otras. Tiene defectos y atributos, cualidades. No es un problema de la razón, sino que es un problema de la persona, del ser, de la conducta, de lo que fuere. No hay de algún modo, y yo lo pienso con las categorías que conozco, que son por supuesto mucho más limitadas y más pobres, pero no es de algún modo alguien que sale de lo normal. No está todo el tiempo nuestra civilización buscando cómo designar al que sale de una norma, es decir, que tiene déficit y capacidades estándar. Los que tenemos déficits y capacidades estándares no somos idiotas. Quienes tienen más de algunos déficits y más también de algunas capacidades tienen que ser señalados por su particularidad, por su anormalidad, y por eso también la dificultad para distinguirlo con un concepto muy preciso, porque lo que importa es que se diferencian de lo normal y no lo que son en sí mismos.
Sí, das en la clave del asunto, y digamos que es en esa perspectiva donde me empieza a resultar interesante reconstruir este concepto de idiotez. Hasta ahora todo esto que le fui mencionando eran elementos que uno se encontraba en esta bibliografía, pero efectivamente uno lo que termina descubriendo es que es un concepto más performativo que semántico y que consiste siempre en delimitar un ellos y un nosotros, claro. Una razón y una sin razón, una humanidad y una animalidad, o una bestialidad, claro. Una bêtise, como dicen en francés. Concretamente es Foucault quien hace esta investigación cuando hace la historia de la locura en la edad clásica. La idiotez era una forma de la locura. Claro. En general, la locura se clasificaba en algunas formas, que eran la demencia, la insanía, las besanías. Cada médico forjaba sus propios cuadros clínicos. Y la idiotez, junto con la imbecilidad y la estupidez, formaba parte de todo eso. Y como post-nietzscheano, lo que hace Foucault es interrogar todos los sistemas evaluativos, todos los sistemas normativos que están operando en esas perspectivas aparentemente clínicas, aparentemente
claro. Que de neutras. Hecho son discursos de saber que se presuponen o se presentan como objetivos, pero que, entre otras cosas, lo que hacen es provocar ese efecto de separar a unos de otros.
Exactamente.
Básicamente, como uno de los maestros de Foucault decía, Kant, Gilhem, lo normal de lo patológico.
Exactamente. El reflejo inmediato, así como les decía, el reflejo inmediato ante esa definición que podemos, esa gran definición que podemos caracterizar como definición iluminista de la idiotez, como defecto del pensamiento, así como el reflejo ante esa definición es, bueno, pero no hay idiotas que, respecto a los de quienes sentimos que el problema no está en el pensamiento, el problema no es un problema intelectual, me parece que el reflejo, cuando uno da este paso, es decir, bueno, pero ¿qué es normal, finalmente? ¿Qué sí, es la normalidad? Supuesto. Y ahí se nos vuelve a caer de vuelta una determinación material del concepto de la idiotez. ¿Qué es normal, finalmente?
Sí.
Y bueno, y eso es lo que...
Bueno, y ahí es donde aparece la posibilidad de que el idiota sea algo no solo peyorativo.
Exactamente. Uh-huh. Que no sea algo peyorativo. Además, por la... No es un problema moral, ético o político, tampoco, exclusivamente.
Pero también.
También, siempre también.
Digo, pero también nos importa que ese diferente no sea el señalado como menos, pueda
desde
ser...
Desde ya que hay también un aspecto ético de la cuestión, pero también pensemos, a ver, les propongo una imagen óptica para que sea bien visible. ¿Cuánto decimos de un color cuando decimos que no es rojo?
Muy poco.
Decimos muy poco. Y cuando pensamos en términos de normal patológico, de normal diferente, de idiota inteligente, estamos pensando en términos de blanco y negro, y nos estamos privando de la posibilidad de utilizar toda
así
la paleta
es.
De colores.
Así es.
Entonces, la idea es encontrar cuál es el color de la idiotez. Por ahí no es blanco, por ahí no es negro, por ahí no es azul, por ahí no es verde. Bueno, está bien, perfecto. Digo, es un problema teórico también, de tratar de no decir demasiado poco sobre... Esta es la ventaja que tiene una definición positiva, ¿no?
Bueno, claro, quizá por eso a veces cuando reconocemos a gente que nos parece
idiota en algunos casos, pero pensaba en una serie de Larry David que se llama Curb Your Enthusiasm, que él hace verdaderamente de un idiota, de un tipo que no para de decir la verdad, lo que le sale, y queda siempre como un idiota. Pero uno empatiza naturalmente con ese personaje también.
Sí, yo no quisiera llevar esto, además no nos queda tiempo, así que... pero no quisiera llevar esto al terreno de lo políticamente correcto, pero pienso en un episodio de una escuela hace algunos días en el que un grupo de madres se confabuló para expulsar a un chico que era el idiota de la clase.
Claro.
Y lo expulsaron. Y si esa designación hubiera podido ser revestida de un valor positivo, quizás el idiota hubiera podido seguir. No quiero llevar esta conversación a lo políticamente correcto, pero me parece que ayuda a pensar qué es pensar las cosas por lo que son y no por lo que no son.
Bueno, ahora te cuento mi estrategia. Antes creo que hay que aclarar, o sea, hay que evitar otro riesgo, que es el de simplemente restituir un viejo cuadro clínico o darle un valor positivo a algo que en realidad es fuente de sufrimiento y un trastorno de neurodesarrollo. Entonces, sobre todo no se trata de eso. Sobre todo no se trata de eso.
Nos queda el segundo capítulo de La Idiotez. Se nos fue la noche con Axel Cherniavsky. Alex, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mariano Schuster, Lucía Rodríguez Bosch, muy hasta buenas mañana. Noches, hasta mañana. Hasta mañana a Rodrigo Lamardo, Carla Castelo, Adrián Viña y Ana Maroto. Hasta mañana a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado.